Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 2 de febrero, que en Estados Unidos es el Día de la Marmota, pero que en el resto del mundo, además de ser el de los humedales, es el Día Internacional del Castor.
El mayor logro de un castor es llegar al rango de castor mayor. Un castor mayor va mucho más allá para mejorar y mejorar todo a su alrededor.
Los castores son un género de roedores semiacuáticos nativos de América del Norte y Eurasia, conocidos por su habilidad natural para construir diques en ríos y en arroyos. Están emparentados con las ardillas y son los segundos roedores más grandes del mundo después del capibara. Y es que estos animalitos continúan creciendo durante toda su vida. El peso medio de los adultos es de 16 kilos, que no está mal, ¿eh? Aunque se han encontrado ejemplares que han alcanzado los 40. Los castores son sumamente territoriales, monógamos y muy amantes de sus crías, a las que cuidan amorosamente los dos miembros de la pareja. Y aunque ahora están muy protegidos, durante siglos se les cazó de manera sistemática, no solo por su piel, sino también por sus testículos, que eran utilizados como medicina para el dolor y porque segregan una sustancia llamada castóreo, utilizada por sus propiedades antiinflamatorias y antipiréticas, además de para fabricar perfumes y chicles.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire!
Un año después de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, nos seguimos planteando preguntas sobre su comportamiento. Por ejemplo, ¿por qué provoca un descenso de oxígeno en la sangre? ¿Conviene o no que todos tengamos un oxímetro en casa para controlar el porcentaje de oxígeno que nos corre por el cuerpo? Y ya puestos, ¿qué papel juega en nuestro organismo el CO2? ¿Podríamos vivir sin él? Bueno, son preguntas para que las responda un neumólogo. Así que hoy hemos invitado al doctor Germán Peces Barba, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, a que comparta un rato con nosotros y nos saque de dudas. También a lo largo de la mañana nos vamos a acercar a los preparativos de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se va a celebrar con un formato adaptado a las circunstancias. Conoceremos a Manuel y a Mónica Plaza, un padre y una hija, que son pilotos de rallies y que hace 15 días han finalizado su segunda participación conjunta en el Dakar. Como todos los martes, abriremos consultorio legal hoy para resolver dudas laborales. Miguel Aguado nos hablará de las rebajas ecológicas en la sección Ecología de Andar por Casa. Y con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado, vamos a vivir en directo lo que se siente al ver un toro suelto por la Gran Vía madrileña. Cada día tiene su afán, o lo que es lo mismo, tiene sus características determinadas que lo definen. Vamos a ver cómo definimos este 2 de febrero. Empezamos por la efeméride del día, Nieves Ortiz.
Pues un 2 de febrero del año 1653, ya llovido, Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad. La historia se remonta años atrás, cuando el gobernador holandés, el señor Minuit, compró la isla de Manhattan a los indígenas por $24 y creó una nueva colonia especializada en el comercio de pieles a los pies del río Hudson. Se convertía así en la capital de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Medio siglo después, en 1674, la isla pasó de los holandeses a los ingleses, que la rebautizaron con el nombre de Nueva York en honor al duque de York. De la ocupación neerlandesa quedan hoy un cierto número de nombres de lugares neoyorquinos, tales como Brooklyn, Harlem o Coney Island, la isla del conejo, por la invasión que sufrieron hasta que se construyeron hoteles y edificaciones ocupando el espacio libre por donde campaban a sus anchas. Por cierto, qué menuda nevada la que está cayendo ahora en Nueva York.
También hoy hay gente que cumple años, Belén.
Por supuesto que sí. Tenemos que felicitar, por ejemplo, a Fernando Colomo, director de cine, guionista, productor, actor, que también hace sus pinitos en algunas de sus películas. Cumple 75 años, nacía un 2 de febrero del año 1946 y bueno, pues hay que decir que lo está celebrando muy bien. Por ejemplo, acaba de recibir el pasado mes de enero, junto a Beatriz de Gándara, la medalla de oro que se entregó en los premios José María Forqué. También está con un rodaje de una peli que acaba de terminar, Poliamor para principiantes, protagonizada por Carla Rejalde, y que pretende estrenar en este 2021. Veremos poco a poco cómo evoluciona la cuestión de la pandemia. Fernando Colomo, un clásico de la comedia española, que está de cumpleaños, no es el único. Vamos a felicitar a nuestra siguiente protagonista, aunque en su casa hoy se va a hacer un 2x1. Ella es Shakira. Decía que en su casa se va a celebrar un 2x1 porque resulta que un 2 de febrero del año 1977 nacía ella. Cumple 44 años, pero un 2 de febrero de 1987 nacía su pareja, Gerard Piqué, que hoy está celebrando los 34, así que hoy habrá, imaginamos, dos tartas de cumpleaños. Shakira, que cumple, bueno, pues muy bien, ella claro que sí, y vendiendo los derechos de todas sus canciones, 145 en total. Lo hace también celebrando los 25 años ya de este trabajo discográfico que estamos escuchando, ese álbum Pies Descalzos, y que supuso su lanzamiento al mundo internacional. Es la artista latina que más discos ha vendido en toda la historia, 80 millones de discos en todo el mundo.
¿Y a quién tenemos que felicitar hoy, Clara, porque es su santo?
Pues hoy felicitamos por partida triple o cuádruple a quienes se llaman presentación, purificación, candelaria y candela. Presentación, 3.827, purificación, 40.126, candelaria, 8.415 y candela, 21.660. Total, felicitamos a 74.028 mujeres en España. Todos ellos nombres de origen latino que significan exactamente lo que entendemos. En el caso de candelaria, candela, pues eso, pues una luz, una iluminación. Lo que se conmemora es, por una parte, la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y, por otra, la Virgen de la Candelaria. La presentación y purificación, según la tradición judía, se hacía pasada la cuarentena. Si Jesús nace el día 25 de diciembre, pues el 2 de febrero a María y a José les toca irse para el templo para esta ceremonia. La celebración también se conoce como la fiesta de las candelas porque se llevan unas velas. ¿El por qué la Virgen de la Candelaria es patrona de Canarias? Como sabéis, pues tiene su explicación en que sobre el siglo XV unos pastores guanches encontraron una imagen de esta advocación mariana en Tenerife.
Y el refrán nuestro de cada día lo pone Carmen Martín Tejera.
Para la festividad de hoy, la festividad de la Candelaria o de la Luz, también tiene dicho el refranero. Y es un refrán que nos dice que, aunque pueda parecer lo contrario, el granizo no siempre es malo para el campo, si caen estas fechas. Aunque suponemos que el refranero no se refiere a granizos demasiado fuertes, cuando nos dice que, si en la candela graniza, buena cosecha de pipas.
Nuestra unidad móvil también está en camino buscando la noticia. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy estaremos junto a los vecinos de Prosperidad. Cada vez están más preocupados por la inminente apertura del macrocomplejo de restauración de comida a domicilio que se está construyendo bajo sus viviendas. Habrá una chimenea gigante, pero no solo eso. Denuncian cómo vamos a dormir tranquilos con 78 hornos y 38 freidoras debajo de nuestra casa. Habrá malos olores y también muchos accidentes porque miles de motoristas recorrerán a diario sus calles. Está previsto que este centro se inaugure en marzo, así que les queda muy poco tiempo a los vecinos para intentar parar, como decimos, este macroproyecto.
Tenemos a los oyentes impacientes, Martín Romo, por saber qué les vas a pedir hoy.
Pues hoy una de chantajes de pacotilla, coacciones de andar por casa. ¿Te tenía tu hermano comiendo de su mano porque descubrió algún secretillo tuyo? ¿Pillaste a tu primo fumando y le sacaste los cuartos? ¿Amagas a tu pareja con no darle un masaje si no te lleva un buen desayuno a la cama? ¿Cuándo has dicho o te han dicho lo de si tú no cuentas esto, yo no cuento lo otro? 628-091-117, nos podéis contar todo. Hay mensaje escrito o nota de voz, ya sabéis.
Y hasta la 1 menos 10 podéis jugar con nosotros, como a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdíascm. ¿Por qué? Porque todos los días Honorato cuelga un jueguecito de agudeza, creo que es visual esta vez, ¿no, Honorato?
Visual y en las alturas, ¿eh? Porque no veas cómo pega aquí el aire. Tremendo. Estamos casi en el cielo de Madrid hoy. Pues una foto que hemos publicado en nuestro Twitter, en @buenosdíasom, que le hemos robado, entre comillas, a nuestros compañeros de Telemadrid, porque a nosotros tenemos un vértigo que no podemos, ¿eh?, para subirnos tan alto. Y hay alguna pista más en la foto, hay que verlo. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es, esta es una ventana de un edificio de los más altos de Madrid, y preguntamos, ¿sabes dónde estaba la cámara? Damos tres opciones. Torre Espacio.
Sí.
¿Torre de cristal o Torre Picasso? ¿En cuál de estas tres torres estaba la cámara de Telemadrid que nos ha cedido gentilmente esta imagen? Hay que mirarla, ¿eh? Hay que mirarla y echarle un ojo.
O sea, que se trata de adivinar dónde estaba la cámara, no qué edificio es el que se ve.
No es el edificio que se ve, es dónde está la cámara. ¿Vale?
Bueno, cada día lo complicas un poquito más, claro, pero está muy bien para que podamos jugar.
Para que se equivoquen. Es que soy muy malo.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdíasom. Ahí se ve esa fotografía y luego están las tres opciones que nos da Honorato. La que creemos que es la correcta, la pulsamos y ya está. Y a la 1 menos 10 sabremos cuántos y quiénes han acertado con la respuesta correcta, pero dentro de un ratito me cuentas cómo va la encuesta, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Hasta luego. Take a disguise. I would welcome a horse's kick to send me back if I could find a horse, not me. A sign. If this desert's all that I. Y tal día como hoy, el 2 de febrero, pero de 1976, Genesis publicaba este álbum, The Trick of the Tail. Era el séptimo álbum de la banda y el primero de Phil Collins como cantante después del abandono de Peter Gabriel. We'll be right back.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mi cámara y yo.
Si ya de por sí la vida en el campo en invierno es dura, tras el paso de la borrasca Filomena, todavía más.
Duro invierno rural.
Madre mía, para llegar a tu finca.
Que entre Gran Vía y esto yo prefiero esto.
El próximo miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la Seguridad Social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Como todos los días tenemos nuevos datos sobre los casos de coronavirus. Aunque hay una tendencia a la baja, continúa habiendo muchos contagios. En Madrid, por ejemplo, se han notificado más de 1.200 positivos. 563 corresponden, por cierto, a las últimas 24 horas. Y continúa en ascenso la hospitalización, tanto en planta como en UCI, donde se encuentran los pacientes más graves. Sin duda, la neumonía es una de las complicaciones más frecuentes de la COVID y los neumólogos se han convertido en una figura clave en esta crisis sanitaria. Y hoy vamos a acudir a uno de ellos para que nos explique cómo detectar si tenemos problemas respiratorios. ¿Qué es eso de lo que se habla tanto de la saturación de oxígeno en sangre? ¿Conviene tener en casa un aparato, un oxímetro? Se han disparado las ventas de estos aparatitos. ¿Conviene tener uno en casa por si acaso? ¿Cada cuánto nos tenemos que medir el nivel de oxígeno? Es más, ¿cuál es el normal? Y lo que no es oxígeno, ¿qué es? Bueno, son preguntas que, como decía hace un ratito, solo puede responder un experto y por eso hemos acudido a pedir ayuda al doctor Germán Peces Barba, que además de trabajar en la Fundación Jiménez Díaz, es vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente esto de la saturación de oxígeno en sangre? Vamos a empezar por cosas facilitas que estamos manejando mucho últimamente, pero que realmente no sabemos lo que es.
Pues sí, la palabra saturación indica la cantidad de oxígeno que transporta la sangre. Digamos que si va al 100%, pues ya no puede transportar más porque va por completo.
¿Y cuál es el valor normal para que estemos sanos? ¿Qué nos tiene que indicar ese aparatito que mide el oxígeno en la sangre?
Sí, tiene que indicar un valor por encima del 95. El 100% es el máximo, pero a partir de 95 se considera valores normales.
¿Y cuándo debemos empezar a preocuparnos?
Bueno, pues la verdad es que en condiciones normales ningún sujeto sano debería tener por debajo de 95. Y si hay alguna situación de sospecha de enfermedad, un valor de 94 o inferior, puede hacernos sospechar que sí, puede haber algún problema en el pulmón.
Bueno, estamos últimamente muy familiarizados con estos aparatitos, con los oxímetros. Es más, hay gente que está incluso obsesionada y se mira la saturación de oxígeno en sangre cada ratito. Me imagino que esto necesitará una constante para empezarnos a preocupar. Es decir, si yo cojo un oxímetro ahora, me lo pongo en el dedo y veo que mi saturación de oxígeno, por ejemplo, es 93... Hombre, tendré que hacérmelo varias veces, me imagino, no me puedo fiar de una sola medición.
Hay que hacerlo bien, sí, efectivamente. Y los resultados que puede dar pueden ser de disparate y que no sirvan para nada si no se hace bien. Y eso son las mínimas recomendaciones, que hay que hacerlo de manera arreglada, porque si no, no nos va a aportar nada más que confusión. Es muy importante estar sentado, tumbado y relajado. Al menos durante 5 minutos, por lo menos, para que el cuerpo esté en reposo y nos transmita una situación estable en cuanto al oxígeno y consumo de oxígeno que pueda tener el organismo. Luego, tener el dedil puesto y la mano cerca del corazón, para que estemos viendo que bombea bien el corazón y se siente la onda de pulso. Fijarse también en la pantallita, que todos tienen una onda de pulso, dibujada de diferentes maneras, como una montañita que sube y baja o como una columna que sube y baja. Si no está estable esta onda de pulso, la lectura va a ser errónea. Luego, son ya varias circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Con todo esto, en reposo, con una onda, oscilación del pulso estable y fuerte, el valor va a ser fiable y lo podemos considerar como referencia para futuras medidas que podamos hacer.
¿Qué ocurre, doctor, cuando tenemos un porcentaje de oxígeno en la sangre menor del que tenemos que tener? ¿Qué síntomas tenemos?
Bueno, pues los síntomas pueden ser muy variados, porque el descenso del oxígeno en sangre puede acompañarse o no de síntomas y no siempre está asociado a la sensación de dificultad para respirar, que es el síntoma que también está predominante en el mundo del coronavirus como de preocupación. Existen algunas variantes de neumonías dentro del coronavirus, algunas formas que se acompañan de un descenso silente o no perceptible, porque el paciente puede no tener sensación de dificultad respiratoria y no se puede saber de ninguna manera excepto midiéndolo. Hay otros casos al contrario, tienen una alta dificultad para respirar y pueden tener unos niveles normales de saturación de oxígeno. Entonces hay que combinar las dos informaciones para considerar la situación de cada momento.
Los pacientes de coronavirus normalmente tienen este bajo porcentaje de oxígeno en la sangre. ¿Por qué, doctor? ¿Qué es lo que hace el coronavirus realmente en nuestro sistema respiratorio para que descienda la cantidad de oxígeno?
Lo que marca la diferencia en la enfermedad del coronavirus y la gravedad al inicio es que se asocia, ¿no?, a la neumonía. Hay coronavirus, que hay infecciones COVID sin neumonía, y las hay con neumonía y con neumonías muy graves. Sí. Cuando hay descenso del oxígeno, lo más frecuente es que se acompañe de neumonía. Y esta neumonía puede ser leve, no tiene importancia, se tratará sola, o puede ser grave y va a necesitar de un tratamiento hospitalario con soporte de oxígeno en el tratamiento y el resto de cuidados. Esto es lo que pasa la mayoría de las veces, la neumonía. También pueden suceder otras situaciones de anomalías vasculares, embolias, trombos, pero lo frecuente que condiciona la enfermedad es la neumonía.
En el cuerpo, nuestra sangre transporta, además de oxígeno, doctor, esto lo estudiamos en ciencias naturales, transporta CO2 también, ¿no? Que es, quien arrastra impurezas de nuestro cuerpo. Realmente, lo que no es oxígeno en la sangre cuando medimos con el oxímetro es CO2.
Realmente no, porque lo que mide es la cantidad de hemoglobina. Hemoglobina es la proteína de la sangre que llevan los glóbulos rojos y que es la que transporta el oxígeno.
Sí.
Y esa, la hemoglobina que transporta oxígeno, emite una refracción diferente cuando se le da una luz infrarroja que si está sin oxígeno. Por eso vemos que en estos aparatitos hay siempre una luz roja.
Sí.
Por un lado del dedo emite una luz, por el otro lado recoge la luz recibida y lo que no llega es lo que se ha quedado en medio, que es lo que se retiene principalmente, la hemoglobina oxidada, la hemoglobina que lleva oxígeno. Entonces, es lo que medimos, hemoglobina con oxígeno o hemoglobina sin oxígeno.
Porque luego, si hablamos del CO2, doctor, es verdad que siempre nos da como mucho miedo. El CO2 es malo, esto es lo que tenemos todo.
No se puede saber con el oxímetro.
Pero,
de ninguna manera.
Pero realmente el CO2 también es necesario para la vida.
Pues claro, el CO2 es lo que produce el organismo en el metabolismo y el CO2. Si se acumula en sangre, es perjudicial y debe ser eliminado por los pulmones. Y si hay retención del CO2 porque los pulmones no son capaces de eliminarlo, estamos también ante una enfermedad pulmonar que está asociada al descenso del oxígeno. Son consecuencias las dos de la insuficiencia respiratoria. Para saber el CO2 hay que medir un análisis en sangre arterial y medir lo que llamamos una gasometría. Pero con el pulso de oxígeno, pulsiosímetro, no podemos tener ninguna idea de cómo está el CO2.
Bueno, pues yo creo que ya hemos aprendido un poquito más de estos aparatitos y también de lo que es la saturación de oxígeno en sangre. Doctor, ya fuera de esto, ¿cómo están viviendo ustedes los neumólogos? Yo no sé si es la tercera, nos hemos empeñado en hablar de tercera ola de la pandemia. Yo creo que es la misma ola en la que estamos subidos con altibajos. Pero bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes?
Sí, con mucha preocupación, porque aunque somos capaces de atender a los pacientes hospitalizados leves, moderados, el problema es que el número de pacientes graves va siempre en proporción al número de casos totales. Y ahí es donde necesitamos altos cuidados médicos en las unidades de intensivos, unidades de cuidados intermedios, y son estas unidades las que están casi al límite de sus capacidades. Y ahí está la mayor preocupación, en que seamos capaces de atender a todo el paciente que necesita de un alto nivel de cuidados y atenderlo, que no nos pase lo que pasó en marzo, que no podíamos atender debidamente a todos los.
¿Están viendo ustedes más? ¿Ha cambiado el perfil un poco del infectado por coronavirus en estos últimos meses con respecto a hace un año, por ejemplo?
El perfil es levemente diferente, pero no muy diferente. Hay la percepción de que hay pacientes más jóvenes y la enfermedad se presenta de manera muy grave también en casos más jóvenes. Creemos que esto puede estar condicionado por la presencia de la cepa británica, que es un poco, aparte de ser más transmisiva, más contagiosa, tiene mayor gravedad y se condiciona con una mayor prevalencia de casos sintomáticos que en la anterior y de casos graves también que en la anterior. Y quizás esto sea lo que esté condicionando la mayor presencia de pacientes jóvenes en las unidades de intensivos.
Pues yo creo que con esto que nos está diciendo usted, deberíamos todos ponernos un poquito más las pilas, tener más cuidado y no dar por hecho que esto ya ha pasado, porque estamos en un momento muy complicado.
Muy complicado, muy complicado, y tenemos que ser extremadamente prudentes. Es verdad que la noticia es buena en cuanto a que la incidencia de casos está empezando a, más que descender, a estabilizarse. Hay que considerar que los casos hospitalarios proceden de las infecciones de hace dos semanas. Cuando un paciente se agrava para hospitalizarse, suele llevar ya días de evolución de la enfermedad. Y los pacientes que están falleciendo son los pacientes que ya llevan en cuidados hospitalarios también días. Luego, lo que está pasando ahora es lo que cabe esperar. Primero baja la incidencia, digamos que dos semanas después va a empezar a bajar la hospitalización y por fin empezará a bajar las tasas de mortalidad. Tenemos que ser muy precavidos de tener extremadas las precauciones, las medidas de recomendación y seguir siendo muy, muy, muy cuidadosos porque esto no ha terminado.
Pues ahí queda ese mensaje, doctor Germán Peces Barba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos echado una mano. Muchas gracias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El auge de la comida a domicilio y la promesa de entregar cada vez más rápido el pedido está llevando a este tipo de empresas a situarse en el interior de las ciudades. Son cocinas sin venta al público, que no tienen que cumplir los requisitos de los restaurantes y que se denominan cocinas fantasmas. Para el próximo mes de marzo tienen previsto comenzar a funcionar 38 de estas instalaciones en el patio de vecinos de una comunidad de propietarios del barrio de Prosperidad. Evidentemente, los vecinos, Gloria Talavera, están que trinan.
Sí, Eli, te puedes imaginar, es muchísima la preocupación. Estamos a la altura del número 18 de la calle Canillas, muy cerquita de la calle Cartagena. Y los vecinos, te diría la verdad, que es que no se atreven ni siquiera a hablar porque están atemorizados. Sí lo hace el presidente de esta asociación de vecinos de La Prospe, Miguel Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Y esto avanza muy rápido. Ya lo habéis denunciado en el mes de diciembre. Volvemos después de las Navidades y vemos que aquí estos locales se siguen acondicionando en lo que será en el futuro un macro complejo de cocinas que se van a alquilar para servir comida a domicilio.
Están haciendo una aplicación industrial. Estamos hablando de 76 hornos encendidos debajo de tu cama todos los días, sábados, domingos y festivos incluidos, de no sé, unas 50 sartenes friendo, 38 freidoras, 38 planchas de asar, un peligro y un riesgo de incendio muy alto, muy alto. Mirar el Corte Inglés antes de ayer cómo ha salido ardiendo y era la terraza y era un solo restaurante. Aquí están hablando de restaurantes fantasmas, que no existen más que en internet y en los móviles, que vienen mensajeros Motoa por la comida y te la llevan a casa, que probablemente sea el futuro, pero no 38 juntos, porque 38 juntos es un riesgo brutal. Los mismos mensajeros con los que me solidarizo, porque les obligan a unos tiempos de entrega de la comida imposibles muchas veces con el tráfico de Madrid, y cuántos miles de mensajeros, porque están calculando que para cubrir 2.500 euros de alquiler de la cocina, y entre 2.500 y 3.500, para amortizarlo tienen que tener, para cubrir gastos, tienen que vender por lo menos 75 menús. Multiplicado por 38 son 2.850 menús. O sea, son miles de motoristas saliendo por una boca calle, por unas boca calles que son estrechísimas, y que van a Cartagena, que es una calle que no aguanta tráfico.
Entonces, ¿quién está detrás de esto? Porque decíamos que los vecinos tienen miedo hasta de hablar. ¿Pensáis que hasta les han amenazado?
Es más que creíble que les han amenazado, es más que creíble. El problema es que esto es una especulación. Esto es el expropietario de Uber, la empresa como Cabify, la de los vehículos estos de alquiler, que igual que especuló con esa empresa y vendió las acciones, ahora lo que quiere es especular con esto y poner en el mercado, porque el negocio no son las cocinas. El negocio es el que alquila las cocinas y va a vender esta aplicación pues a 100 veces lo que haya invertido, cuando demuestre que va a poder cobrar en alquileres no menos de 350, 400 mil euros y probablemente 500 mil euros todos los meses de alquiler. Ese es el negocio que hace este señor, del que se le echó de Bélgica porque no se le admitió esta aplicación de 18 cocinas, y aquí viene y mete 38.
Miguel, 50 familias que están realmente asustadas porque lo que puede suceder a finales de marzo es que esto esté funcionando a pesar de que estáis denunciando que es alegal.
Es alegal porque no ha habido prevención. Yo a Almeida, que es una persona inteligente, o yo le tengo por inteligente, le quiero decir que esto es una aplicación temeraria por el número de motoristas que van a venir, que esto va a ser horrible en una calle estrecha. Solo el tiempo que tengan que tardar en coger la comida, aunque no les hicieran esperar más que el sacar la comida, ¿cuántas motos? ¿Dónde las van a meter? Pero no es eso. la chimenea no es una chimenea, es la madre de todas las chimeneas. Puedes aparcar 2,5 coches, 20 y tantos metros cuadrados tiene la chimenea. ¿Y quién tiende la ropa? A ver, ¿quién
Porque
tiende
todo
la...
esto da al patio interior.
Claro, en un patio de manzana. Estás hablando, es una burrada, o sea, yo no entiendo, hay cosas que no entiendo, o sea, 38 hornos, si solo tuvieran uno, y suelen tener dos, o sea, 76 hornos encendidos a la vez, es peligroso en sí mismo.
Miguel, otra de las cuestiones, ¿a quién pertenece este edificio que fue construido en los años 50? ¿Cómo se ha permitido que estos locales, que antes eran pues, supermercados, otro tipo de negocios, acaben en esas manos?
Sin hacer publicidad a nadie, esto ha sido durante más de un lustro, ha sido un supermercado de la cadena Simple. Y nunca ha habido protestas y vuelvo a reiterar, en el barrio de Prosperidad somos muy partidarios de apoyar a la hostelería, pero esto no es una aplicación de hostelería estrictamente, esto es una aplicación industrial. Por consumo eléctrico, por riesgos de todo tipo, no es una actividad que se puede hacer en un edificio con gente. A ver, ¿quién se acuesta teniendo 76 hornos encendidos debajo de él? ¿Quién se acuesta? Nosotros le estamos recomendando a los vecinos que busquen rutas de escape alternativas a la escalera porque tienen un riesgo claro de incendio.
¿Estos locales se han vendido, se han alquilado a este empresario que quiere construir este macrocomplejo?
Se le ha vendido y tiene una razón histórica. Esto lo construyó una persona, lo heredaron sus hijos, que eran cuatro, de ellos han fallecido dos y están nietos, y ya hace años hicieron lo que se llama la división horizontal. Y en vez de ser copropietarios del edificio, son propietarios cada uno de una serie de pisos. Pero les quedaba la copropiedad del local, que son 1,000 y pico metros cuadrados. Con esto ellos han conseguido disolver lo único que tenían en copropiedad. Ya cada uno hace lo que quiere, ellos encantados, pero
los vecinos no, como estamos comprobando, Eli, pues es la situación aquí en este barrio de Prosperidad. Recordamos, estamos viendo estos locales que están siendo acondicionados como cocinas a la altura del número 18 de la calle Canillas, nada, a escasos metros de la calle Cartagena. Miguel, muchísimas gracias y muchísima suerte, estaremos muy pendientes porque decíais, eso está a punto de abrirse si nadie lo para, ¿no? De momento nadie lo ha parado.
Eso nos tememos. Muchas gracias por acoger este problema que creo que es interesante que se conozca. Es interesante porque desde aquí le digo a las autoridades públicas y le digo a los funcionarios que me da igual lo que ellos digan, que como haya un incendio, que como haya un muerto, empiece a haber muertos con los mensajeros, votos, actuaremos también contra la administración porque es que no se puede consentir.
Pues muchísimas gracias. Dicho queda, Eli, preocupación de los vecinos que recogemos como siempre en Onda Madrid.
Pues ahí queda dicho y ahí queda recogido y ahí queda emitido. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:47 y los próximos 13 los vamos a utilizar en resolver dudas que tienen un trasfondo legal. Como cada martes, tenemos con nosotros a un especialista en una materia, en este caso hablamos de derecho laboral, y nos acompaña ya Lola Justo, que es abogada de Legalitas, especializada precisamente en esta materia, para responder a todas esas dudas que nos habéis ido mandando a lo largo de la semana. Lola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí supongo que con la misma curiosidad que los oyentes que nos han mandado sus dudas, sí, de escuchar las respuestas que les das. Así que, si te parece, comenzamos, ¿de acuerdo?
Cuando queráis. Cuando
mira,
queráis.
Julián nos manda un correo y dice: hola, mi trabajo es por turnos, de 5:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10:30. Son 8 horas y media de trabajo efectivo, pero la empresa nos descuenta los 30 minutos que usamos para el bocadillo y no los incluye en nuestra jornada laboral. Lo hemos solicitado en varias ocasiones y no nos hacen ni caso. ¿Deberíamos cobrar esas 2 horas y media semanales?
A ver, Julián, te explico. El Estatuto de los Trabajadores efectivamente establece un descanso que vulgarmente o comúnmente llamamos del bocadillo. Lo que ocurre es que esto no es un descanso retribuido, es decir, a partir de 6 horas de trabajo tenemos un derecho a un descanso de unos 15 minutos. Sí. Solamente los convenios colectivos, si tienen esa mejora y establecen este descanso como retribuido, las empresas en ese caso no los tendrían que abonar, o en lugar esa media hora no nos la descontarían de nuestra jornada y la reconocerían como trabajo festivo. Entonces, la única opción es que revises tu convenio colectivo, pues establece esta mejora, y si no, mi consejo es que intentéis entre todos llegar a un acuerdo o una negociación colectiva con la empresa para que os dé esta mejora, pero legalmente lo tienes que recuperar. O en este caso, realizar.
Bueno, pues seguro que como Julián, en su mismo caso, lo tienen otros oyentes, sí, así que agradecerán mucho tu respuesta, Lola. Marian nos dice: pues ya me lo han notificado, no me renuevan el contrato. He estado echando cuentas y me corresponden casi los 2 años de paro. El caso es que tengo una duda. Si solicito el paro y encuentro trabajo en un par de meses, ¿pierdo el resto del paro o lo acumulo para la próxima vez? Y si lo pierdo, ¿hasta cuándo puedo esperar para solicitar el paro?
Vale,
ahí está la pobre con esta duda.
En primer lugar, decirle a Marian que lo que tiene que hacer en el momento que encuentre otro trabajo es ponerse en contacto con la oficina del CEPE y comunicar que ha encontrado otro trabajo y suspender la prestación. ¿Qué es lo que ocurre? La prestación, si encuentra trabajo, por ejemplo, como dice ella, a los 2 meses, la prestación se queda congelada. ¿Que tenemos un contrato temporal y nos finaliza a los 6 meses, por ponerte un ejemplo? Volvemos a recuperar la prestación en el punto en que la hemos dejado. No se pierde. El único caso que nos van a dar a elegir es si tiene un contrato superior a 1 año, finaliza ese contrato o nos despiden. Al haber pasado 1 año, generamos derecho a una nueva prestación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el CEPE nos va a dar lo que se denomina el derecho de opción. Es decir, nos va a decir que eliges la prestación antigua, que en su caso la quedaría en bastantes meses, o la nueva. La que no elija, la pierde. Es decir, siempre que pase 1 año, generemos derecho a una nueva prestación y nos deben el derecho de opción, que el funcionario del CEPE nos explique muy bien cuánto tiempo me queda de cada una de las prestaciones y qué es lo que voy a cobrar para yo elegir. Elijo y lo que no, lo perdería.
Bueno, pues mucho cuidado con esto y estudiarse bien las opciones, en este caso en concreto, para poder elegir la que más nos beneficie, evidentemente. Irene nos dice, trabajo en una isla, en un centro comercial como vendedora, y mi jefe me pide las facturas para pagarme como servicio prestado. Pero yo trabajo 5 días a la semana en un horario de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Mi sueldo es de 400 euros, madre mía. Y claro, para facturar entiendo que me tendría que dar de alta como autónoma. Y sinceramente, por 400 euros al mes, creo que no me merece la pena. ¿Qué puedo hacer?
Vale, son dos cosas. Lo primero, esto es una relación laboral encubierta, es decir, Irene es un falso autónomo.
Exacto.
Entonces, lo que tendría que es hablar con el empresario y decirle que le dé de alta en régimen general de la Seguridad Social con un contrato a tiempo parcial. La otra opción, si no quiere enfrentamientos con el empresario, si no llegas al salario mínimo interprofesional, que son ahora mismo 950 euros al mes, no estás obligada a darte de alta en autónomos. Pero sí, es muy importante, está obligada a darse de alta en Hacienda, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es, primero, que hable con el empresario y intente que le haga un contrato en régimen general a tiempo parcial. Que no se lo hace, tiene dos opciones, presentar una denuncia en inspección de trabajo mientras está vigente la relación laboral, y si no, en el momento en que la despida, inmediatamente que se ponga en contacto con un abogado, habría que enviar un burofax al empresario indicando que nos ha despedido y a partir de ahí reclamar como si fuéramos un falso autónomo. Entonces que lo valore, pero vamos, mi consejo es que intente convencerle de que le haga un contrato porque tiene
pues
un horario, un centro de trabajo y en un centro comercial es muy claro que es un falso autónomo.
Y de paso, esto ya es de mi cosecha, pero si le sube un poquito el sueldo tampoco pasa nada.
Eso,
¿eh?
Claro.
De 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde estar cobrando 400 euros al mes.
Está,
en fin.
Lo que tú dices, está debajo del salario mínimo interprofesional a jornada completa, que son 950 euros por 14 pagas. Es decir, si al final Irene se decide a reclamar, va a poder reclamar cantidades un año para atrás, cotizaciones, que lo valore.
Muy bien, perfecto. Tere nos dice, voy a pedir una reducción de jornada por cuidado de personas mayores. ¿Me cambiarán por ello el contrato o el contrato se queda tal cual y es un anexo similar? Lo digo por la antigüedad y esas cosas. Gracias.
Vale. No, es una reducción de jornada por cuidado de personas mayores. Entiendo que será un familiar. Muy importante. No hay que firmar ningún anexo al contrato de trabajo ni ningún documento donde ponga que se nos reduce la jornada. El procedimiento es, yo hago una solicitud de reducción de jornada por cuidado de familiar que está a mi cargo por motivos de edad, discapacidad, enfermedad, etcétera. Y la empresa lo que nos hace, nos acepta esa reducción y nos va a dar de baja en la parte proporcional en Seguridad Social, se lo va a comunicar a la Seguridad Social, pero es una situación especial, es decir, no es una reducción de jornada definitiva. Y es más, durante los 2 primeros años hay una mejora en las cotizaciones. Entonces, tiene que quedar muy claro que lo que pide Irene es reducción de jornada por cuidado de familiares, ¿de acuerdo? No se firma ningún anexo al contrato de trabajo, ni ninguna reducción voluntaria, ni de común acuerdo con el empresario. Es una situación temporal. Y ante la duda, una vez que se lo hagan, mi consejo es que confirme la Seguridad Social que le han dado bien esta modificación,
sí,
por reducción.
Muy bien.
Si tiene alguna duda, que contacte con algún compañero para el modelo, que es bastante importante.
Yolanda nos dice, mi idea es acumular los días por lactancia de mi bebé, pero tengo una duda, ¿se contabilizan días naturales o laborables? Un saludo.
Vale, para Yolanda indicarla que son días laborables. A ver, la acumulación de lactancia, tenemos dos opciones. El Estatuto de los Trabajadores lo tiene previsto cuando hay un acuerdo con el empresario o que venga en convenio colectivo. Normalmente, aunque no venga en convenio colectivo, ningún empresario está poniendo problemas porque casi todas las madres o padres, ahora que también lo pueden pedir, están solicitando esta acumulación de lactancia. Entonces, primero hay que acudir al convenio. Los convenios colectivos, cuando lo regulan, establecen unos 14 o 15 días laborables. Si no lo establece el convenio, si está jornada completa, se puede hacer la idea que son unos 14 o 15 días laborables lo que viene saliendo.
Bueno, y tenemos una última consulta de Adolfo, que dice, desde hace 15 años cotizo como autónomo y desde hace 2 también como trabajador fijo de una empresa. Necesito seguir cotizando en los dos regímenes. Me falta un año para jubilarme y no me aclaro qué es lo que voy a cobrar cuando me jubile.
A ver, a él le van a tener, está en pluri, lo que llamamos pluriactividad, ¿de acuerdo? Sí. Porque está a la vez en autónomos y está a la vez en un régimen general.
Sí.
Entonces, él no va a cumplir los requisitos para poder jubilarse en un régimen general porque necesitaría haber tenido 15 años a lo largo de su vida laboral, que no sabemos si los tiene. Sí. Entonces, se va a jubilar en principio por el régimen de autónomos, que es donde tiene más cotizaciones. Si hubiera estado a lo largo de su vida laboral paralelamente los dos regímenes y cumpliera los requisitos de los dos regímenes para la jubilación, podría haber tenido derecho a 2 prestaciones o 2 pensiones, una de autónomo y otra en régimen general. Pero por lo que nos da a entender el cliente, parece ser que solo se va a jubilar por el régimen de autónomos. Puede solicitar... cuando consiga que le den cita a la Seguridad Social, te la vaya pidiendo, y hacen un precálculo de forma gratuita. Y ahí le dicen exactamente cómo lo que le quedaría de su pensión.
¿Qué es lo que va a seguir cobrando? Muy bien, pues Lola Justo, abogada especializada en laboral de Legalitas, que llega una última consulta muy rápida. A ver, Jesús dice, voy a ser padre primerizo en los próximos meses, con el nuevo permiso de 4 meses... ¿Tengo que disfrutarlo todo seguido o puedo ir ajustando en base también a lo que haga mi mujer?
Vale, las 6 primeras, se ha equiparado el permiso de maternidad al de paternidad. Desde el 2021 son las 16 semanas. Las 6 semanas posteriores al parto, igual que la madre, las tiene que coger de forma obligatoria, y las otras 10 semanas las puede coger antes de que el bebé tenga un año, como límite el año. Las puede ir solicitando por jornadas, por semanas completas, o bien a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Pero en el momento que haga la solicitud, al hacer la paternidad, lo tiene que indicar.
Muy bien, o sea, 6 semanas seguidas obligatorias y luego y el resto, pues las va combinando hasta completarlas
como
en
máximo,
el primer año de vida del bebé.
Eso es, exacto.
Perfecto, pues ahí queda. Jesús, que has entrado de chiripa, porque ya me estaba despidiendo yo de Lola Justo, repito, abogada especializada en laboral de Legalitas. Lola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, un abrazo.
Encantada, un abrazo, un saludo.
Rozamos ya a las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de escuchar las noticias en Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.